tema que voy a tratar es la invasión turco-argentina de 1618 en a la isla de Lanzarote. Toda la información existente sobre la misma con un documento que luego explicaré, y por otra parte las repercusiones que suponen para esta isla la esclavización de casi la mitad de su población. La documentación que he manejado para el tema es fundamentalmente los protocolos notariales de la isla de Lanzarote de 1618 hasta el 30 y pico, 32-33, documentación de la Inquisición y también los libros de acuerdos del Cabildo Catedral y del archivo privado hacia el Cáceres. Lanzarote y Fuerteventura son las islas más afectadas por los ataques norteafricanos. Entre las causas que influyen en este hecho habría que señalar su mayor proximidad a la costa africana, su indefensión motivada en parte por su escasa población y en parte también por su mayor extensión y en parte también por la escasa inversión señorial de las islas de señorío en este campo. También otra de las causas posibles es su abundante población morisca traída de Berbería. Y por último, por lo menos en las dos primeras invasiones que parten de Salé, quizá un deseo de revancha de los zarifes marroquíes respecto a los señores de la isla, que a lo largo de todo el siglo XVI e incluso en parte en algún momento del XVII, ya de manera ilegal, saquean la costa sahariana y sus marroquíes en busca de cautivos, con objeto de esclavizarlos o con objeto de rescatarlos posteriormente, ¿no? Es decir, un poco lo mismo que van a hacer justamente los salesinos o los argelinos en Canarias, ¿no? Rumeu tiene al respecto un artículo que hay, tiene una frase que quizás sea significativa, que es Lanzarote verdugo, Lanzarote mártir, ¿no? Verdugo en el sentido de que empezó, mártir en el sentido de que lo sufrió, ¿no? De las dos islas es precisamente Lanzarote la que más va a sufrir estos ataques. De 1569 hasta 1618, en cinco ocasiones es invadida y tomada por distintas armadas, salesinas, argelinas o mixtas. Mientras que Fuerteventura, por ejemplo, lo fue solo en una ocasión con Xabán Arrae en 1593. El motivo de esta preferencia por Lanzarote realmente no lo sé exactamente. Al hablar, comentándolo con compañeros, hemos hablado que quizá es más fácil la entrada a Teguise que a Betancuria, y quizá el que residieran en la isla de Lanzarote los condes podía estimular el interés en capturarlo, como pasó por ejemplo en el caso de Morato, que capturó a su familia y obtuvo un rescate de unas 15.000 ducados, en fin. O sea, hay también incluso una invasión inglesa, una flota inglesa que pasa por aquí y captura a Teguise con objeto nada más que de capturar a los condes y conseguir este rescate. Y quizá en ese sentido se debe eso, ¿no? El caso es que cualquier lanzaroteño de 50 años de 1569 a 1618 podría haber tenido 5 oportunidades de haber sido muerto o sobre todo capturado, y hay que recordar que en esta etapa, en estos 49 años, fueron 1600 los lanzaroteños llevados al norte de África cautivo en una isla que, según un censo de la Inquisición de familiares que ayer mencionaba otro compañero, tenía 270 vecinos en 1605, es decir, depende por qué se multiplique, 1080 o 1350 habitantes, ¿no? Las invasiones por lo general tenían unas características comunes. Se celebran entre mayo y septiembre. El corso argelino solía hacerse entre abril y octubre, tanto por el mar como por las condiciones marítimas, como por las cosechas, ¿no? Y aquí coincide más o menos, ¿no? Luego también se efectuaban, por lo menos en este caso y en otro que he visto, por sorpresa. Es decir, los barcos anclaban en la afuera del arrecife y con el canto del gallo, dicen textualmente en un informe que luego explicaré, saltan a tierra y sorprenden a la gente pues durmiendo o semidormida, ¿no? También son guiados a las islas por pilotos nativos o avecindados en la isla, que voluntaria o forzosamente traen, guían a la armada. Por ejemplo, la invasión de Xabán es un mulato conejero, pero que había vivido en Fuerteventura, el que guía a Xabán de Alalí a cautivar cristianos y que recibe, en fin, las felicitaciones de este por su buena labor. Y por otra parte, por ejemplo, en esta que hablamos, es un piloto que se llama Josep Pérez, que es francés o flamenco, el documento da las dos alternativas, y ha vecindado, bueno, estuvo viviendo en Las Palmas antes de ser capturado, era esclavo, y que su familia seguía viviendo en la isla, en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Otro hecho que he citado con frecuencia por la bibliografía es la colaboración de la población morisca residente en las islas, la numerosa población morisca, con los invasores. Un poco a tenor de la información de Próspero Cazorla y también de un informe, de un censo que se hace de la población morisca del archipiélago, de un comisario de Lanzarote, Ginete Betancor, no sé si se llamaba, da una, digamos, una información que más o menos negativa, que bueno, negativa según se mide, ¿no?, hacia los moriscos, a los que presenta como masivamente dispuestos a pasar a Berbería, masivamente mahometizando, masivamente decididos a ayudar a los enemigos y demás. Pues ha quedado un poco esta imagen de que en cada una de las invasiones pues se pasaban masivamente a los norteafricanos que llegaban, y este realmente no es el caso. Es cierto que hay una colaboración por parte de sectores de la población morisca en las islas, pero es también cierto que depende de las condiciones objetivas, de las condiciones de cada uno de ellos. Por ejemplo, los esclavos son masivos, los que se pasan en cantidad importante, pero en esta invasión de 1918, por ejemplo, dos esclavos que denuncian a donde estaban escondidas una familia adinerada de la isla eran indios, ni siquiera eran moriscos, ¿no? Entonces, lo que buscan es la libertad, y claro, si encima son gente de su propio pueblo, pues mejor, ¿no? Porque el problema de la comunidad morisca en Lanzarote y Fuerteventura es que no es comparable con la hispánica, en el sentido de que mientras en la península vivían rodeados de cristianos viejos, mal vistos, y era lógico que se aunaran entre ellos y que mantuvieran una cultura y demás, ese no es el caso de Lanzarote y Fuerteventura, donde, por ejemplo, Fuerteventura se denuncia en repetidas ocasiones que es mayor que la de cristianos viejos y que están absorbiéndola. No vivían tampoco, desde que la Inquisición se encarga de ellos, no vivían tampoco demasiado juntos. Y además, yo creo que estaban islamizados, pero eran también muchos de ellos de la costa sahariana, no demasiado sujetos a la autoridad de los serifes, un menor nivel quizá de islamización que, por ejemplo, los moriscos hispanos, y por tanto se asimilan más rápidamente. De hecho, la prueba está en que en la otra parte, junto con la población isleña de cristianos viejos, combaten los moriscos. Por ejemplo, en la paz de Pozo Blanco en 1593 la firman el alférez Palomares, morisco, el alférez de las milicias, y el capitán Esteban Pérez, también capitán de milicia. Pero quizás sea más sintomático un proceso por blasfemia de 1624, un morisco, Miguel Aljebe. El morisco era de Fuerteventura, pero había pasado a Lanzarote en la invasión. Entonces, en la declaración que hace, el discurso subido, señala que fue el primero, cito textualmente, que tomó moro a vida en la isla, es decir, capturó un moro. Y es cierto que capturó un turco, Ali, porque lo tenemos en otro informe que luego describiré, ¿no? Pero además, al hablar de su genealogía, dice que era de los naturales de la isla, explicando que tenían ese nombre en lugar del de morisco por una cédula de su majestad, donde, por haber sido buenos cristianos y haber defendido las islas contra las invasiones norteafricanas, pues le dieron el nombre naturales en lugar de morisco. Lo tomaban como ofensivo, por eso en este caso, ¿no? Añade en un exceso de optimismo que fueron ellos los que los echaron, habla de en Lanzarote, en la entrada que hicieron el 18 y el 19, y no es cierto, si se fueron, vamos, cuando no les quedaba ya nada más que hacer, ¿no? De aquí yo destacaría este párrafo dos cosas. Una, la conciencia, aunque sea exagerada, obviamente, pero de que la prueba de parte de la población morisca, además hay otros muchos testimonios, no luchó contra los invasores, ¿no? Y por otra parte, el hecho de que se denominen naturales, que una cosa me llamó la atención y lo he visto en otro texto, cuando ese nombre se aplica, y tengo recogido en algunas islas, a los descendientes de aborígenes. Bueno, en genealogía, lo que sea, dicen, mis antepasados eran naturales o de los antiguos, se refiere a descendientes de la población prehispánica, y en este caso, sin embargo, lo aplican a la morisca, ¿no? Respecto a la invasión, hay que señalar que en la bibliografía sobre el tema hay una serie de discrepancias. No son, en fin, que pienso que un informe que ahora citaré, pues en gran parte quedan, que si utilizan en gran parte quedan solventadas. No son discrepancias que vayan a cambiar el rumbo de la historiografía canaria, y mucho menos, ¿no? Son pues pequeños detalles, no hubo invasores y cosas similares, como veremos. Pero bueno, pues son cosas que hay que hacer, ¿no? Entonces, el texto más ajustado a la invasión es el de Millares, el más certero, por un motivo, porque manejó, aunque parcialmente y de forma fragmentaria, una información de la audiencia, que practica la audiencia de Canarias, en los mismos momentos de la invasión, incluso antes de que hubiera caído la Cueva de los Verdes, con sus refugiados, en manos de los argelinos. Y Miguel empieza a fragmentar y ayuda a él en su historia, pero no lo había podido localizar. Finalmente León, un funcionario del museo, lo encontró pegado en otro documento que no venía catalogado, y por eso no pienso yo que no ha sido utilizado por nadie posteriormente, ¿no? En cualquier caso, por ejemplo, pues en el informe, que yo pienso que está, es fidedigna toda prueba, porque los interrogados son, por una parte, tres personas que venían con la flota invasora: un cautivo malagueño, Juan Andrés, que huye hacia los cristianos, y dos invasores: uno, un morisco hispano, Juan de Soto, de Melgar, Valladolid, y otro, un argelino de origen turco, Ali. Entonces son gente, vamos, que venían con la flota y sabían desde el nombre de su general hasta cuántos barcos eran y demás. Y los otros dos testigos son un portugués que estaba en la isla en ese momento y un majorero que pasa a la isla por encargo de las autoridades, Fuerteventura, con objeto de investigar qué pasaba. Por tanto, tenía una importante información, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, los puntos así que aclaran, pues, por ejemplo, el número de barcos, mientras Viera o Sosa hablan de 60 navíos, esta gente habla de 28. Rumeu cita que salen 30 y pico, y eso es cierto, pero salen de Argel, pero en la información los argelinos aclaran que dos los desapareció una tormenta entre Tedeño y Ibiza, y otros tres al pasar el estrecho se fueron a piratear, a ganarse la vida, dicen con frecuencia, a las costas meridionales hispánicas, y entonces, pues, llegan aquí 28. El número de invasores, pues mientras dan cifras dispares, 5, 4, etc., señalan que son 6.500, de los cuales saltan a tierra 5.000, y los otros 1.500 quedan custodiando a 500 o 600 cautivos cristianos que estaban de rameros o de marinos en la flota. Entre los 6.500 había 250 moriscos hispanos, señala el morisco Juan de Soto, que debía saber. Lo que corrobora la tesis de la importancia que tiene la expulsión de 1609 en el aumento del corso norteafricano, ¿no? Bueno, basta recordar que Salé fue repoblado por 4.000 hornacheros, me parece, de Extremadura, y 10.000 argelinos o algo así, ¿no? Y las islas sufren directamente esta situación, ¿no? Hablan también de que unos 40 invasores han resultado muertos, una especie de guerra de guerrillas que llevaron a cabo la población válida para las armas, y de hecho las que llegan a Argel son casi todas mujeres y niños, los hombres consiguieron más o menos librarse. En cambio, mueren pocos de los lanzaroteños, porque las invasiones solían ser incruentas, salvo caso de resistencia. Ali, el turco, dice que ellos no venían a matar, sino a cautivar, sino intentaba matar a la gallina de los huevos de oro. El mito es un poco del feroz pirata norteafricano matando a sangre y fuego, no tiene sentido, porque justamente venían a capturar gente, y por lo tanto no les interesaba matar, ¿no? Hablan de una mujer muerta, porque se despeña, nosotros hemos encontrado otros dos casos de muertos en la invasión, pero no mucho más, ¿no? Bien, por último también, dentro de esto se cita siempre que los marqueses se refugiaron en el cortijo de Inahuadén. Y esto menos el castillo, el historiador Castillo es el único que cita que estaban en la península. En uno de los protocolos, yo pienso que es cierto, por lo menos el marqués, porque en uno de los protocolos aparece el marqués en Cádiz, viniendo a Lanzarote el 6 de junio, poco días después de irse los invasores, que llegaron el 1 de mayo precisamente, y vendiendo 1.000 quintales de horchillas para venir a Canarias. Por lo tanto, lo más probable es que estuviera allí, pues. Además, no aparece citado después de que dicen que se va en Aguadén, que además es una zona que podrían haber capturado los argelinos. Así como cuando se van y saquean La Gomera, del conde de La Gomera se sabe que huye a La Palma, de él no se sabe más, y por eso pienso que es cierto. A la vuelta de la... Bueno, hay que destacar la información precisa que tenían los invasores de la situación de las islas. Por ejemplo, hablan de islas de señorí, de que venían a atacar Lanzarote y La Gomera, Hierro o Fuerteventura, y señalan por ser islas de poca fuerza y sin piezas de artillería, ¿no? Es decir, y además uno de ellos señala que eran islas de señorío. Esto no es extraño porque pocos meses antes fue capturado en la isla, aparte de que huían moriscos, huían a Argel y a Berbería y demás, pocos meses antes son capturados dos vecinos de Lanzarote, Antón de Soto, un portugués, y Andrés Hernández, el gordo, se llama un arrabe, también vecino. Y entonces los oidores, bueno, y en el saqueo y quema de la villa, solo dos casas no son incendiadas, que son las de propiedad de Antón de Sosa, el cautivo en Argel. Pero claro, los oidores sospechan que viene la flota o que ha dado información al menos, y le preguntan, no vienen, pero es muy posible que la información la tuvieran, porque por ejemplo Ali, el turco, dice que conocían bien la existencia de la Cueva de los Verdes, donde cogen a la mayor parte de los cautivos, ¿no? 500, 600, ¿no? Este es otro caso también, la mayor parte de los historiadores señalan que la Cueva de los Verdes era donde estaban asilados los 800 a 900 lanzaroteños que cogen cautivos. Eso es imposible porque ellos señalan que antes, todos los cinco testimonios, que antes de la captura de la cueva ya habían cogido 200, lo que es lógico porque saltaban de madrugada. Y que en la cueva, señalan los dos cristianos, había unos 500 asilados. Entonces el número cuadra, son 700, más los que cogieran antes de la caída de la cueva, pues cuadra el número. A la vuelta en el estrecho son atacados por una armada española y flamenca, al mando de Bidasabal. Y también ahí hay un montón de discrepancias, mientras Bidasabal mismo, en un informe que se hace, dice que destruyó 22 de 28 navíos, Viera señala solo uno. Y Bidasabal obviamente miente, o exagera en el sentido de robarse mérito, por ejemplo, dice que liberó 1.500 cautivos cuando solo iban 800, era imposible, ¿no? Entonces hay un testimonio de en una foja suelta del Museo Canario, de un muchacho de la Orotava que vivía a Segar con sus padres y que iba en un navío y renegó, y por eso se denuncia Santo Oficio, y dice que renegó un día antes de que la flota española liberara a 200 personas de tres barcos, que es la cifra más o menos que pienso que es correcta, ¿no? Otro de los capítulos dedicado a la isla tras la invasión, un poco el título, ¿no? Y es la situación de la isla, los destrozos, las destrucciones, se dice enteramente arrasada y demás, vienen narradas por distintos historiadores, y también hemos recogido, pues, en los protocolos, con mucha frecuencia, pues, así, el alguacil Salvador Perdomo vende unas lonjas quemadas de turcos, etcétera, etcétera. Eso es muy frecuente, ¿no? También hemos citado algún caso de la reconstrucción, ¿eh? Se ve inmediatamente el conde emprende la reconstrucción de la Casa Condal, en Teguise, y del Castillo Guanapay. Por ejemplo, se puede citar que en enero del 19 el maestre de la carabela San Antonio reconoce haber recibido 985 reales por las sillas, losas, cuadros, madera y otras cosas para la casa del marqués, y lo mismo el castillo y demás, ¿no? Además se preocupa de contratar dos artilleros y traer piezas y demás, ¿no? Uno de los, a las desgracias de la invasión, van a seguir las desgracias de la sequía. Es decir, la isla de Lanzarote y Fuerteventura, como ustedes saben, está sujeta a continuos vaivenes cíclicos de crisis carenciales. Me parece que Roldán es el que cita que dos años buenos, tres regulares y cinco malos. En este caso concreto, viene un año malo y tenemos abundantes testimonios. Basta citar el del Cabildo, en el que dice que se cierra la saca de trigo y pone un pleito al Cabildo de aquí, el eclesiástico, que quería sacar los diezmos por la ausencia y tal. Pero no solo pasa esto, sino que encima, siguiendo un poco el ciclo clásico del antiguo régimen, le sigue la enfermedad. En el primer acuerdo de Cabildo celebrado tras la invasión, los demás ardieron, ¿no? Que ha llegado recientemente al Museo Canario, de un archivo, propiedad de un archivo donado al museo, cita que la tierra está algo enferma de calentura y que haría falta un beneficiado porque es notorio ver en esta isla alguna enfermedad. También en la isla de Fuerteventura se cierra el contacto con ella en ese año porque hay una epidemia, de lo cual una carta de un testigo cita que mueren como moscas, ¿eh? Y se cierra el contrato con la isla. Este otro capítulo fue un ejemplo de rescate, pero no da tiempo. Otro de los apartados lo dedico a problemática económica y jurídica, que es, pues, la situación que se pueden ustedes imaginar de encontrarse, pues, 600 personas en una isla que podría tener 1.500 cautivos en Argel, las distintas situaciones jurídicas, pues, por ejemplo, la cantidad de fiadores que tienen que hacerse cargo de pagar a sus avalados, pues es considerable, o bien los embargos, por ejemplo, el conde, el marqués, que no tiene, en fin, muchos escrúpulos, embarga a su quintador, los bienes de su quintador Pedro Bermúdez, por 10.000 ducados que le debía. Pedro Bermúdez estaba en Argel, su hija también, su hija reniega porque no le viene a tiempo el rescate, ¿no? Hay un pleito también entre los vecinos de Lanzarote que quieren sacar libres de quinto sus bienes para los rescates y el marqués que se niega, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego hay una serie de pleitos ya en materia jurídica por los por ejemplo, por dotes que vende el marido y la mujer está cautiva, entonces añade cuando ella venga refrendada la venta y cuando viene no refrenda, etcétera, etcétera. Y como caso más curioso, cito uno, en que Pedro Cabrera de Salazar y su yerno Pedro de León tienen un pleito y llegan a un acuerdo por la dote de 400 doblas de su mujer, es la mujer de Lopri e hija de Pedro de Cabrera, que había muerto en Argel con pocos días de distancia, de peste seguramente, porque además les tocó encima una epidemia de peste en Argel, con sus dos hijos. Entonces el caso estaba que si había muerto primero la mujer, la herencia correspondía al marido, porque llegaban los hijos y le correspondía al marido, pero si había muerto primero los hijos y luego la mujer, correspondía devolver la dote al padre, ¿no? En definitiva, llegan a un acuerdo y aunque se averigüe la verdad, acuerdan partirla para evitar problemas, ¿no? Otro capítulo dedica a los cautivos. Más o menos, la cifra que se da de cautivos son 900 a 1000. En uno de los protocolos encontramos un documento de un antiguo gobernador de la isla, Juan Perdomo Leme, y maestre de campo, en el que dice que fueron más de 800. Es decir, que la cifra de 900 es correcta. Es correcta, 800 a 900. Y hemos localizado en los protocolos 121 cautivos. Más en el archivo de la Inquisición otros 13. Que aparecen denunciando, los 13 de la Chile de Inquisición, a 107 lanzaroteños que renegaron y quedaron en Argel, un porcentaje alto, ¿no? En total, unos 241 vecinos de Lanzarote, salvo un gomero, que aparece también, ¿no? Respecto a los rescates, hemos localizado 45 cautivos que logran volver. Viera dice que se arruinó más la isla con los rescates que con el saqueo, y es cierto, la cantidad de fincas, de casas y cosas que se venden, los préstamos y tales, muy considerable. De 45 cautivos, nos consta, volvieron a Lanzarote, y la mayoría se rescataron a sí mismos. Otros 39, sabemos que su familia se esfuerzo, venden cosas y tal, pero no nos constan que volvieran o no. La cantidad de estos 39, en 24 casos aparecen cantidades, hasta un total de 90.000 reales. La cifra está muy lejos de ser cierta, ¿no? Por ejemplo, de estos 34, 9 personas totalizan 56.000 reales de rescate, que es una cantidad bastante apreciable, ¿no? Y el precio, como ustedes saben, no se puede fijar. Bueno, por ejemplo, la hija del célebre escribano Francisco Amado, pues cuesta 4.400 reales su rescate. Y el precio no se puede fijar porque dependía de muchas cosas. Por ejemplo, los marineros costaban más que los que no eran marineros, los artilleros más que los... No era solo por la riqueza o no, por tener callos. Lo primero que miraba era si se tenía callos en las manos o no, si se trabajaba o no, o cosas similares, ¿no? Entonces, no siempre es fácil fijarlo, ¿no? Destaca entre los rescates pues uno que cita Romeo, de dos imágenes de la Virgen, que luego fueron adoradas en Madrid, una de ellas, la Virgen del Rescate, me parece que se llama, y hay una serie de personas que no tenemos censadas como rescatadas, porque es posible que lo fueran por las órdenes religiosas, vamos, seguro, ¿no? Por Trinitario y tal. Nosotros hemos localizado una morisca, Francisca Báez, que es rescatada por la Trinidad, y en este rescate que dice 56.000 reales, la Merced me parece que pone una parte, ¿no? Sí, vamos, me parece, no, pone una parte, ¿no? Y por otra parte, pues, el Romeo señala que en esta procesión que se hizo en Madrid en Acción de Gracia en septiembre del 19, pues iban 300 cautivos, entre lo que es posible que hubiera lanzaroteños, porque Viera dice que Felipe III ordenó que se tomara un especial interés por el hecho, ¿no? El último apartado lo dedico a hablar un poco, lo titulo Psicosis de invasión. Por una parte son los continuos avisos tomados del archivo del Cabildo y de otros sitios de advertencias de que han salido a Argel 40 navíos que vienen hacia aquí y tal, y la movilización que provoca en todo esto, la gente que viene del campo con las milicias, la defensa corre a cargo de los isleños, soldados del rey, había muy pocos, ¿no? El gasto que supone, en fin, todo esto, y el desgaste, digamos, psicológico que supone para la población. Esto queda mejor reflejado en casos como, por ejemplo, pues medidas religiosas, romerías a Candelaria para haberme librado de los turcos, misas o cosas así, o por ejemplo, en el caso de Teguise, una denuncia que se presenta contra Andrés de Belmar, porque había entrado en casa de un comisario de Santo Oficio diciendo que iban a venir 8 barcos de moro. Otra pregunta que por qué, dice porque en una suerte de plomo, una brujería, ¿no?, echó el plomo en agua, había averiguado, habían tomado forma de barcos y tal. Por último, también es curioso, bueno, hasta ahora es la más afectada, ¿no?, cómo los contratos se recogen incluso estas cláusulas. Una cosa que me llamó mucha atención, por ejemplo, en un contrato de Pascual de Lugo que arrienda dos maresas, dos estanques de agua, para que viniera el ganado, avisa que si viniera el enemigo y gastara el agua de las maresas, correría esta a su cuenta. En 1623, Hernando Luis arrienda en 235 doblas de oro, el diezmo de los cabritos, renunciando a toda esterilidad, caso fortuito de moros o de tierras, piedra, agua y fuego. Con frecuencia, cuando se alquilan pajeros a los mercaderes para guardar el trigo, se especifica que el dueño renuncia a cualquier ley a su favor, excepto si vinieran enemigos piratas. La marquesa, en su testamento, después de haber reconstruido el convento de San Francisco, dice en el mismo que por cuanto esta tierra es perseguida y le inquietan moros y otros piratas, y muchas veces ha sucedido, saquen la isla y quemen los templos, si quemasen el convento de San Francisco, se vuelva a fundar y se la den las mandas contenidas en este testamento, ¿no? Y concluía con un refrán que me comentó un compañero lanzador, que no sé si es de ahí realmente, pero no lo vi en otro sitio, que al hablar de alguien que de miedo algo, dice, pues, le tiene más miedo que una lancha moro, ¿no? En fin, que lo patina.